¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 27 de febrero de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
¿Cómo se llega al éxito? El proyecto de selecciones femeniles en México funciona. El tricolor pudo vencer a Estados Unidos.
Esto.com.mx.
Todo quedó en un susto. Julián Quiñones, futbolista del América, trabajó al parejo de sus compañeros, luego de salir de cambio ante Cruz Azul por molestias musculares.
Radioformula.com.mx.
Por la historia, el Mallorca de Javier Aguirre jugó la semifinal de vuelta de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Y aquí te damos todos los detalles.
ClaroSports.com.
En el equipo ideal, una vez más Guillermo Ochoa, portero del Salernitana, fue incluido en el 11 de la jornada en la Liga Italiana.
FoxSportsLA.com.
Condicionan a Checo. Helmut Marko, asesor de Red Bull, reveló que el piloto mexicano Sergio Pérez ya sabe qué es lo que tiene que hacer para renovar contrato, mismo que finaliza esta temporada con Red Bull. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Martes 27 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y muchísimo para platicar. Gran triunfo de México sobre Estados Unidos, 2-0 en la Copa Oro Femenil. Ya estaremos platicando más ampliamente de esto. Señor Ubura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Rodolfo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de los planes de Saúl Canelo Álvarez para su pelea del próximo mes de mayo, también para la de septiembre, y también acerca del debut hoy de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles, pretemporada enfrentando a Medias Blancas de Chicago, y conecta su primer home run este gran prodigio japonés, Raúl.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Real Sociedad y Mallorca 1-1 al minuto 115. Muy cerca de irse a penales. El Mallorca empezó ganando el partido, empató Cubo por la Real Sociedad, el Mallorca atrás metido, pero con oportunidades de gol. En el tema del triunfo de ayer de México, caray, habrá que hacer memoria para ver una selección varonil de México cuando tuvo un triunfo más o menos similar en una competencia oficial. Porque estamos hablando del segundo lugar del mundo, de la selección que está rankeada número 2 del mundo, una selección que está en transición, no es una selección B, es una selección que está en transición, que lleva a la Copa Oro a 15 mundialistas que acaban de jugar el Mundial Femenil hace poco. O sea, no estamos hablando de un equipo B, ni mucho menos, ¿no?
No, un triunfo extraordinario, un partido muy bien planteado. Jugando muy bien, pocas posibilidades del equipo de Estados Unidos, y México, la verdad, con una muy buena exhibición, demostrando que pues es una liga joven la mexicana, la Liga MX Femenil, pero que ha venido creciendo y está produciendo buenas futbolistas. Fue un muy buen triunfo. Para esto vamos con esta pieza que nos grabó Betsabe Rosales. Adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula. Esa actividad de la Copa Oro femenina y la selección mexicana dio la sorpresa del torneo al derrotar a Estados Unidos 2-0 con Alex Morgan en el campo para las norteamericanas y las anotaciones de Lisbeth Ovalle y Mayra Pelayo. Escuchamos al estratega del tricolor femenil, Pedro López.
A mí me gustaría hacer esto en una final de una Copa del Mundo, ¿no? Ha sido emocionante, yo he disfrutado cada minuto, tanto cuando estábamos defendiendo como cuando estábamos atacando. Siento que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar a la cancha, e insisto, el resultado pues ha sido ese resultado, y yo espero que no sea algo esporádico de un día de México, sino que lo podamos repetir.
Es la segunda victoria del conjunto azteca en la categoría sobre Estados Unidos en más de 40 años, la primera en suelo norteamericano sobre las actuales sembradas número 2 dentro del ranking mundial de la FIFA. Con el resultado, México clasifica a los cuartos de final como líder de su grupo y esperan a sus rivales en la siguiente ronda. En actividad del grupo B, hoy se enfrenta a Colombia con Puerto Rico a las 6 de la tarde y Brasil enfrentará a Panamá a las 9 de la noche con 15 minutos. Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Dos auténticos golazos los que hace México para ganar ayer a Estados Unidos. Hay algo muy importante, Enrique, y lo señaló también el técnico del equipo mexicano, el español Pedro López, y es muy cierto, o sea, que esto no se vaya a quedar como la anécdota de le ganamos a Estados Unidos, pero luego perdimos el partido, ¿no? O sea, qué bueno que lo hicieron, es un gran triunfo, un gran logro, y ojalá puedan seguir cosechando triunfos en esta Copa Oro, ¿no?
Ojalá, Raúl, así sea. Ayer una gran presentación. Después de haber empatado con Argentina, golearon a República Dominicana, le metieron 8 goles, y realmente fue una gran actuación. Estados Unidos completamente maniatado, fue un equipo que no tuvo realmente llegada en el partido del día de ayer, y los 2 goles que son auténticos golazos, el de Jackie Ovalle. Sí se hace recordar lo que hizo Giovanni Dos Santos en su momento, que también era contra Estados Unidos y también era Copa Oro, y después en el caso de Mayra Pelayo, que entró de cambio al partido y se anima desde fuera del área y saca un disparo espectacular con la pierna derecha, y con ello el equipo de México se impone. Ahora México pues estará enfrentando a los equipos más abajo en la siembra, porque avanzan, son 3 grupos de 4, avanzan los 2 primeros de cada sector más 2 terceros lugares. Así que México todavía está esperando rival para cuarto de final el próximo fin de semana, pero pues tiene posibilidades, creo, legítimas para avanzar por lo menos a semifinales.
Pues ojalá siga así. El gol que hace Pelayo, el segundo gol, lo estábamos viendo ahorita para la gente que nos sigue en la radio, hace una bicicleta primero y una finta y se la acomoda en la pierna derecha y hace un golazo, pero golazo. Y bueno, pues una actuación redonda, porque no solamente a la ofensiva fueron 2 buenos goles, sino que trabajaron muy bien el partido, muy pocas llegadas, marcaron muy bien. Pareciera que físicamente las jugadoras de Estados Unidos son más fuertes y les compitieron también en fortaleza, en velocidad, o sea, un partido muy completo.
Ya había avisado Pelayo en una jugada muy similar antes, un tiro que pega la tapa la portera de Estados Unidos y pega en el travesaño, y bueno, el trabajo de Pedro López, la verdad que destacadísimo desde que está al frente de las selecciones. Habíamos platicado el tema de Katy Martínez y de Licha Cervantes, que no fueron a la Copa Oro, y ayer prescinde de Charlín Corral y de Stephanie Mayor, que fueron titulares en el primer partido, 2 figurones del fútbol mexicano, y apuesta por jugadoras un poco más jóvenes, un poco más rápidas.
Más rápidas.
Y le termina funcionando. Mete a Rebeca Bernal, que normalmente juega de central, la pone de contención. En fin, un trabajo muy bueno de esta selección, que no ha recibido un solo gol en toda la Copa Oro, no ha recibido un gol en contra, y aquel 0-0 contra Argentina y los 2 triunfos que lleva. Y para terminar el comentario de Enrique, en la siguiente fase se acomodan los equipos del 1 al 8 en base a puntos. No importa en qué grupo estuviste, si hay un equipo que tiene 9 puntos, que lo va a ver, creo que Brasil lo puede conseguir y Canadá también, se va a acomodar de 1, luego de 2, México calculo que va a caer por ahí del número 3 y jugará contra el 6 los cuartos de final, que son sábado y domingo.
Ahora, qué importante, Enrique, Raúl Eduardo, que venga este triunfo, porque hay que recordar que no hace mucho tiempo la pasó muy mal el fútbol femenil, las selecciones femeniles mexicanas. Y también hay que recordar que el manejo interno a las selecciones femeniles era muy turbio, muy turbio. O sea, salieron a la luz muchas cosas que, caramba, no deberían
de salir. De abuso y de acoso, ¿no?
Sí, pero bueno, todo esto que salió, y todo eso quedó en el olvido. Y todo eso quedó en el olvido porque por un trabajo serio, un trabajo organizado, que hay que reconocerlo a este grupo de gente que está al frente, que desde el técnico, pero también a la gente de la federación, porque venían de una etapa muy complicada, Enrique.
Pues sí, Raúl, que no se califican los Juegos Olímpicos, que no se califica para el Mundial de Fútbol, y pues hablando acerca de lo que se hace desde la oficina de la Federación Mexicana de Fútbol, pues es contratar a Pedro López, quien tenía trabajo en categorías inferiores en la Federación de España, y pues ese fue un gran logro. Y luego vienen los Juegos Centroamericanos y vienen los Juegos Panamericanos, se gana la medalla de oro en ambas competencias, y la competencia y el nivel pues obviamente iba hacia arriba, y ahora pues es un gran logro efectivamente el que se tiene en contra de Estados Unidos, que pues no les fue bien el Mundial. Ahora viene este proceso de recomposición, se fueron grandes figuras, entre ellas Rapinoe, pero pues ojalá y se pueda lograr cosas verdaderamente importantes en este torneo, y pues parece que se están sentando bases que sean sólidas para un camino mucho más alentador para el fútbol femenil.
Sí, no es el techo del fútbol femenil, le falta. Uy. Le falta mucho, todavía puede crecer muchísimo la liga y la selección.
Oye, lo que es un hecho, Raúl, es que también es momento. Si vemos la lista de la selección, hay 7 jugadores de América, 6 de Tigres, 3 de Pachuca, Rayadas, por una de Chivas, etcétera. Caray, es momento también que los demás equipos de la Liga MX digan, oye, pues vamos a echarle ganitas, porque hay, yo calculo que cuando menos 6-7 equipos en la Liga MX que les vale absolutamente un pepino el fútbol femenil.
Sí, desafortunadamente así es, pero hay una felicitación para toda la gente que ha trabajado en esto, porque caramba, ha sido un gran triunfo. Ahora esperemos que esto lo redondeen y que sigan llegando las buenas actuaciones. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM, Acapulco, Guerrero, en 810 de AM, 105.5 de FM, abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque medios locales informan que el Barcelona estaría dispuesto a renovar el contrato del mexicano Rafael Márquez como técnico del Barcelona juvenil. Cabe señalar que el contrato de Márquez, quien llegó en 2022 al equipo, finaliza este verano. Volamos a Suecia porque la Federación Sueca de Fútbol anunció a Jondal Tomasson como el nuevo director técnico de la selección nacional. Cabe señalar que el exfutbolista noruego se encontraba sin equipo luego de romper relaciones con el Blackburn Rovers de la segunda división inglesa, y anteriormente había levantado 2 títulos de liga con el Malmo de Suecia. Llegamos a Guatemala porque la selección centroamericana, que es dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, confirmó que tendrá un partido amistoso ante la selección argentina a disputarse en Estados Unidos el próximo 14 de junio, donde dicho encuentro será el último que dispute el albiceleste previo al arranque de la Copa América. Cerramos en Italia porque el mexicano Guillermo Ochoa fue incluido en el 11 ideal de la jornada en la Serie A, y es que a pesar de haber caído 2-0 ante el Monza, Ochoa registró un total de 5 atajadas, que evitaron que la derrota de la Salernitana pudiera ser peor. El siguiente fin de semana el equipo del mexicano se estará enfrentando a Udinese. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, el día de ayer aquí comentábamos que esa jugada en donde Zendejas entra al área del equipo de Cruz Azul el sábado pasado en el partido Cruz Azul contra América era penal, para nosotros era penal, y lo estábamos comentando, lo estábamos viendo, pero vamos a ver qué dijo el VAR y qué fueron los intercambios de palabras de el árbitro Oscar Mejía con el VAR. Lo vemos y lo escuchamos.
Posible fuera de juego,
de acuerdo.
Está plantado,
está
en el suelo. No.
Revisa el APP. Danos tiempo, vamos a revisar el APP y la situación en el área.
A ver, aquí tienes otra toma porque el jugador número 33 me tapa.
En el suelo y el jugador otro ya se afloja.
Exactamente, ya tiene plantado el pie.
Fuera de juego,
Perdón.
Okay.
Aquí el jugador tiene el pie plantado y el jugador de América al querer evitar el contacto el mismo propicia.
Revisa el APP y con eso descartamos todo lo demás, güey. Si es fuera de juego, ya no hay
nada.
Todo en orden en el área, Oscar.
Bueno, pues no fue penal. Enrique, Raúl Eduardo, para la comisión de arbitraje, para el VAR, para el árbitro. ¿Por qué? Porque tiene plantado el pie en el suelo, como se ve en la imagen, el jugador Eric Lira del América. Ahora, para los...
El Cruz Azul,
Eric Lira, jugador del Cruz Azul, tiene plantado el pie en el piso y ahí, según lo que dice la gente del VAR, es donde se viene el contacto con Zendejas. Esto para lo que está manejando la comisión de arbitraje no es penal, estoy de acuerdo, pero para lo que es el fútbol debe de ser penal. ¿Por qué? Porque es muy fácil, no importa que tú tengas el pie plantado en el piso, si tú haces contacto con un jugador que viene a velocidad, por más que tengas tú el pie plantado en el piso, si tú lo chocas, lo vas a desbalancear. O sea, no es el tener pie plantado en el piso, en este momento está por parte de la comisión de arbitraje diciendo, si está el pie plantado, no marquen penal. Para ellos está bien, para mí, con todo respeto para ellos, pienso que en lo futbolístico, en lo deportivo, cualquier contacto, pie plantado o no pie plantado, sobre un jugador que viene corriendo, lo tienes que desbalancear, Enrique, pero para ellos está bien, y de acuerdo a cómo están marcando, bueno, pues para ellos estuvo bien, ¿no?
Pues sí, mira, por lo pronto se espera que se estandarice esta forma de marcar, que no sea en un partido una forma y en otro partido sea de otra forma. Y también te pones a pensar en la posición del defensa que se está barriendo y que está tratando de hacer contacto con el balón y Zendejas pues llega y hace contacto, inclusive Zendejas que se levanta ligeramente. Entonces es una posición muy, muy, muy complicada para el defensa porque también estás en una posición... quizás valga la redundancia, pero de indefensión, ¿qué es lo que puede hacer entonces el defensa? Porque si recoge la pierna, si la encoge, pues entonces ya no hace por el balón y le deja completamente vía libre a Zendejas.
Sí, y también dice, afloje el cuerpo.
Tienes que aflojarlo.
Tiene que aflojarlo, ¿no? Por vida de Dios, o sea.
Pero a mí me parece, Raúl, que aunque Eric Lira tenga el pie plantado en el piso, se pone en el rumbo donde va Zendejas, ¿no? En el rumbo donde va el jugador y provoca un choque y eso tiene que ser marcado como penal. A mí me parece que a pesar de ello debió haberse señalado penal.
Bueno, tiene que ser marcado, no.
Bueno,
debería de ser marcado, sí. Pero para ellos no, para claro. La comisión de arbitraje me queda claro. Ayer con Enrique platicábamos ¿qué será esto? ¿El árbitro de una manera individual decide o la comisión de arbitraje? Me queda claro que es una instrucción de la comisión de arbitraje.
Sí, ahora lo que está interesante es saber qué audios van a publicar, ¿no? Porque yo no sé si porque causó mucho revuelo, pero decidieron publicarlo, porque no todos los audios se publican,
¿no? Pero ¿por qué no publicaron el de Charlie, la entrada de Charlie Rodríguez? Eso tiene razón. En fin, dejamos ese asunto, eso ya es historia, y la comisión de arbitraje va a seguir pitando de esa manera y va a seguir existiendo reclamos de los clubes, de los futbolistas, de los aficionados por este tipo de jugadas. En fin, vamos con Paco Montes, vamos allá al estado de Guanajuato. Viene el mundial, el premundial sub-20. Premundial Sub-20 que va a ser en Guanajuato. Paco, voy contigo, adelante.
Raúl, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarles. Pues se ha oficializado que el Premundial Sub-20 de la CONCACAF se va a disputar entre los meses julio y agosto en las ciudades de Irapuato y Celaya. Estuvo presente el director deportivo de las selecciones nacionales juveniles de México, Andrés Lilini, quien señaló que no puede volver a fracasarse en esta categoría y por qué eligió a Eduardo Arce y al capitán Jury Alfredo Tena para hacerse cargo de esta selección juvenil.
Es una buena generación, muy buena generación. Acabo a partir del 1 de enero se puso en marcha el nuevo cuerpo técnico que pude elegir para esta división. Más allá de esto, lo que decías vos, no se puede perder un paso mundial, afecta mucho a los procesos de selecciones y a los jugadores en sus clubes. Jugar un mundial le aporta al jugador una experiencia extra al club, que después seguramente cuando juegue en primera división la va a poder poner de manifiesto. En esta edad el perfil del entrenador me gusta de que tenga la capacidad de poder entender al chico de fuerzas básicas, que para mí es muy necesario e importante, pero también tiene que entender al futbolista que está en primera división. Por eso el perfil de este entrenador, que cumplió las dos facetas. Entonces, el perfil fue ese. El auxiliar, Alfredo Tena, el Capi, lo quise traer desde que entré. Es alguien contemporáneo conmigo. Yo en Pumas, él en América, nos peleábamos siempre, pero la verdad que tiene ese don de transmitir el mensaje que yo quiero, de que la selección es para muy pocos y esos pocos que están tienen que matarse por el lugar.
Ahí las palabras de Andrés Lilini, y comentar que serán 4 plazas las que estén en juego para poder asistir al próximo Mundial Sub-20 en Chile. Hasta aquí mi reporte y regreso con ustedes.
Atención Celaya, atención Irapuato, hoy será el premundial de Sub-20. Y bueno, lo de Alfredo Tena y Arce, qué bueno que Alfredo Tena, este hombre que tiene una gran experiencia como futbolista, como técnico y trabajando con fuerzas básicas, pues le den su lugar y esté trabajando con selecciones, Enrique.
Sí, de acuerdo contigo, Raúl. Creo que tienes que aprovechar la experiencia de todos aquellos que hicieron cosas importantes, lo que hizo Alfredo en la cancha con el América, con la selección nacional y después dirigiendo la primera división, mucho tiempo también en las fuerzas básicas del América. Y me parece que es algo sensacional. También me da gusto por Irapuato, una plaza importante del fútbol de primera división en su momento, y luego pues lamentablemente con esto que ya no hay ascenso pues se ha perdido, pero que fue la plaza del Mundial del 86, y Celaya, que pues también se ha perdido lamentablemente por esta cuestión de que no hay ascenso, pero recordamos aquellas grandes épocas de Diego Sánchez y compañía ahí, utragueño. Entonces me da gusto por estas dos plazas.
La capital mundial de la fresa, Irapuato, y de la cajeta, Celaya, ¿no? Ahí están muy cerquita, muy cerquita. Un saludo a Irapuato, por cierto. Alfredo Tena, decías, Enrique, de toda su trayectoria, la cantidad de jugadores que formó y que sacaron de la América bajo la tutela de Alfredo Tena como director de fuerzas básicas fueron muchos. A mí me parece que quizá el único error que ha cometido la actual dirección deportiva del América es no tener a Alfredo Tena como director de fuerzas básicas en el América. Fue una gran pérdida.
Bueno, pues antes de ir a la pausa, Enrique, Raúl Eduardo ganó el Mallorca en penales a la Real Sociedad. El equipo de Javier Aguirre está en la final del torneo de Copa. Qué buen triunfo, ¿no? Qué bárbaro. Y contra la Real Sociedad, más adelante estaremos platicando más ampliamente de lo que fue este partido, pero es un gran triunfo del equipo que dirige Javier Aguirre. Hay una toma de antes de que van a tirar los penales, se reúne todo el equipo ahí para vamos a meterle, etcétera, etcétera, y de repente se ve una carcajada de todos de algo que dijo el Vasco, o sea, con el talento que tiene Enrique en ese momento para romper la presión. Algo dijo, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que ganó. Ya lo estaremos platicando un poco más adelante, ¿no?
¿Cuántos tiros a gol creen que tuvo el Mallorca?
Dos.
Uno.
El gol.
El gol.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Por Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol, la selección mexicana derrotó a República Dominicana por marcador de 80 puntos a 73 en juego disputado en la Arena Ciudad de México como parte de la primera ventana clasificatoria rumbo a la AmeriCup 2025, con Paul Stoll como mejor anotador de la noche con 16 puntos personales. La segunda ventana se jugará en noviembre. En el deporte amateur, la Federación Internacional de Natación a través del Comité Estabilizador en México dio a conocer las de los clavadistas que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con las damas, Aranza Vázquez representará a México en la prueba de trampolín de 3 metros, mientras Alejandra Orozco participará en la plataforma de 10 metros con Gabriela Agúndez, tanto en individual como en sincronizados. Con los varones, a falta de una sola plaza por definirse en el próximo selectivo, Osmar Olvera participará en el trampolín de 3 metros y estará con Rodrigo Diego en sincronizados. Randall Willard y Kevin Berlín participarán en la plataforma de 10 metros tanto en individual como en sincronizados. Y en el atletismo, los organizadores del Medio Maratón de Guadalajara emitieron un comunicado tras darse a conocer un video donde se muestra a una motocicleta arrollando a un corredor en medio de la ruta de la carrera, por lo que tras hacerse viral y causar indignación en redes sociales, los organizadores señalaron. En diversas pláticas que se sostuvieron con él, Israel Oropesa entendió este hecho como un incidente durante la competencia, lamentando solamente que el inconveniente le afectó en su resultado final de la carrera. De acuerdo a diversas fuentes, la motocicleta habría sido conducida por un miembro del staff que transportaba a un juez, quien señala que quedó encandilado por el sol y no vio al corredor.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, sobre lo que decía Betsabé, México tiene participación en los próximos Juegos Olímpicos de París en 7 de 8 modalidades que se presentan en los clavados. Es una muy buena representación y hay, desde luego, posibilidades de medalla, particularmente con Osmar Olvera. Bueno, vamos con José Luis Cuevas a Acapulco. Ayer inicia el Abierto Mexicano de Tenis, y vamos, de lo destacado, gana Alex de Minaur y pierden 2 sembrados, Tommy Paul y también Taylor Fritz, el primero número 7 en la siembra, el segundo número 4, pero hoy, José Luis, te saludamos con mucho gusto, entra en acción los pesos pesados. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte igualmente a Raúl Eduardo, allá en la mesa de la Fórmula S. Así es, nos encontramos ya aquí en la arena GNP, donde la gente comienza a llegar de a poco para lo que va a ser precisamente el segundo día de actividades del cuadro principal. Ayer, de lo más destacado, ya mencionabas parte de ello, señalar que terminó por ahí de la 1:30 de la mañana la actividad, con Taylor Fritz siendo eliminado. El día de hoy pudimos tener acceso a una serie de conferencias donde hay un poco de intimidad en relación a los aficionados con los tenistas. Pudimos escuchar a Alex de Minaur, al mismo Taylor Fritz, cómo se llega en este caso a lidiar con la derrota tan tempranera en un torneo. En fin, fue sin duda alguna una gran, pero gran charla la que tuvieron ellos, además de Santiago González, que en dobles también estará. Ayer lo hizo bastante bien y se espera que pueda llegar a la parte final de este torneo. En general, la gente está respondiendo, incluso desde el primer día, ya con estadio lleno para ver ese duelo final entre Fritz y el italiano que termina por dejarlo en el camino. El día de hoy, a las 6:00 p.m, arranca con el duelo entre Tsitsipas y Saifulin, el ruso, que buscará hacer la sorpresa. Y pudimos platicar con Alexander Zverev. ¿Dudó en algún momento para venir a Acapulco? Escuchemos lo que ha dicho en exclusiva para Fórmula Deportes.
Normalmente es un lugar muy ruidoso y con un ambiente increíble. Es una atmósfera increíble para jugar al tenis. Lo es para cualquier deporte. Es un lugar al que creo que a toda la gente le gusta regresar. Siempre nos reciben con los brazos abiertos. Me encanta estar aquí. Hubo muchas dudas si el torneo se realizaría o no. ¿Qué era lo que sucedería este año? No estábamos seguros, pero una vez que anunciaron que era 100% seguro y que estaban listos, desde luego aceptamos, ya que la ciudad necesita este torneo. Por supuesto que siempre estuve a bordo queriendo regresar.
Parte de lo que ha señalado Alexander Zverev, enfrenta hoy a su compatriota Altmaier, señalar que es el número uno en la siembra y el número seis en el ranking ATP, ha tenido un gran año. Incluso platicamos con él sobre la manera en que va a tratar de defender su título de campeón olímpico ahora en París, entre otras circunstancias que se han vivido. En más información, pudimos entrevistar a Casper Ruud, el noruego que se quedó muy cerca en Los Cabos de poder ganar, termina cayendo con Jordan Thompson, y le preguntábamos sobre esta irrupción del deporte noruega, porque hoy precisamente Erling Haaland marca 5 goles, y así como en el fútbol con Haaland se habla bastante, también desde luego con lo que pasa con Hovland en el golf, y ahora con él en el tenis, y esto es lo que ha señalado.
Creo
que es fantástico. Tenemos muchos deportistas noruegos que están haciendo muy bien las cosas en sus deportes. Así que trato de apoyarlos lo más que puedo. Intento ver cada una de sus participaciones en televisión. Es una gran generación que son buenas personas y que han trabajado duro desde muy jóvenes y viendo a futuro. Como fan de los deportes, espero que los siguientes 10 o 15 años sean grandiosos para Noruega.
Parte de lo que señala en este caso Casper Ruud, que estará enfrentando a Christopher Eubanks a las 7:30 aproximadamente de la tarde aquí en Acapulco, y también por ahí de las 8:40, 9 de la noche se espera que Rodrigo Pacheco pueda tener una buena actuación frente al serbio Lajovic. El día de ayer ya Ernesto Escobedo ha quedado eliminado en un juego a 3 sets ante el austriaco Hofner, Enrique.
Perfecto, José Luis, muchas gracias por tu información, y me parece que también hay que destacar que cuando hay problemas en organización de un torneo, que se veía complicada la cuestión, hay algunos que se bajan, y en este caso pues no lo hicieron los principales jugadores en este torneo, así que creo que también es algo que hay que señalar. Muchas gracias, José Luis, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias, saludos.
Por cierto, ahora que estaba hablando Raúl Eduardo de lo que es el deporte noruega, que bueno, también hay que hablar acerca de los deportistas, particularmente de invierno, ¿no? De las competencias de cross country, en fin, es un país de apenas 5.5 millones de personas y tienen talentos verdaderamente espectaculares.
Sí, un día yo transmití, Enrique, un día un partido en Oslo de antes de la Copa del Mundo de Francia, y nos metieron 5 los noruegos. El más bajito medía 1.95.
Oye, Enrique, decías, sí, de la solidaridad de los jugadores, es realmente sobresaliente. Stefano Tsitsipas dona $1,000 por cada servicio AS que meta durante el torneo.
Sí, efectivamente, ojalá meta muchos saques AS, sí, y llegue lejos en este torneo, Stefano Tsitsipas. Sobre Canelo Álvarez, algo interesante, porque él tenía un acuerdo con Premier Box Championship, era un pacto por 3 peleas, le quedaban 2, sin embargo, de manera mutua deciden romper con este compromiso. La única pelea que se llevó a cabo fue la de Yermel Charlo, y aparentemente pelearía contra Yermal Charlo, el hermano gemelo de Yermel, el 4 de mayo, pero no se pusieron de acuerdo en todo esto. Y ahora, ¿quiénes serían los rivales de Canelo Álvarez? Está sonando Edgar Berlanga, que es un boxeador de Brooklyn, él de ascendencia puertorriqueña, tiene 22 peleas, no ha perdido una sola, 17 las ha ganado por la vía del knockout, y también se habla muchísimo del tijuanense Jaime Munguía, que es un peleador de 27 años de edad, que tiene marca de 43-0 y 34 peleas las ha ganado por la vía del knockout. Creo que sería una pelea sumamente interesante, muy atractiva, Canelo Álvarez en contra de Munguía. Algunos colocan este combate para el 4 de mayo, algunos otros creen que se puede realizar hasta septiembre la pelea de Canelo en contra de Munguía, pero pues ojalá se dé. Se ha hablado acerca de Benavides y todo esto, pero pues esa pelea no se cristalizó. Y hablar también acerca del béisbol de las mayores, porque El día de hoy fue el debut de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles, partido de pretemporada en Glendale, Arizona, en contra de los Medias Blancas de Chicago, en las instalaciones que comparten ambos equipos. Y Shohei Ohtani dispara su primer cuadrangular. La gente que nos acompaña a través de la fórmula aquí lo estamos viendo, home run que se da en la quinta entrada. Anteriormente en la tercera entrada ya sacó una rola para doble play, había tenido una carrera, no se da como carrera producida porque es un batazo para doble play, pero había empatado el partido a una carrera. Luego los Medias Blancas tomaron ventaja de 4-1, viene home run de Ohtani en la quinta, es de dos carreras, se colocan 4-3 y finalmente los Dodgers sacan la victoria en el partido, 9-6, así que Ohtani luce en este partido con los Dodgers. Y mañana, Raúl Eduardo, vamos a tener a Yoshinobu Yamamoto en el centro de diamante por los Dodgers en contra de los Rangers de Texas. Yamamoto, 3 veces jugador más valioso en la liga japonesa.
El primero de muchos, Enrique.
Sí, efectivamente, el primero de muchos que tendremos con Ohtani. Disparó 44 el año anterior con el equipo de los Serafines de Los Ángeles. Y bueno, ya para concluir, una propuesta que se va a dar probablemente en las reuniones de verano del fútbol americano profesional a través del comité de competencia. Y resulta que la patada de salida, el famoso kickoff, pues como una medida de precaución para los jugadores, ahora el balón se ha colocado a la yarda 35, y la campaña anterior fueron 2,698 patadas de salida, de las cuales solamente 587 se devolvieron, 1,970 fueron touchback y hubo 92 que fue recepción libre. Y entonces se va a proponer a través del comité de competencia lo que estamos viendo a través de Telefórmula, en donde se coloca el equipo que patea en la yarda 35, el equipo rival, los que devuelven la yarda 30 de su propio campo, y solamente se puede mover el pateador que patea la yarda 30 de su campo y el hombre que va a recibir. En cuanto el hombre que recibe tiene valor en su poder, entonces ya todo el mundo se mueve. Vamos a ver si esa propuesta se acepta y se pone en vigencia. Por solamente un año sería el experimento, pero bueno, pues a mí francamente no me gusta, no sé cómo lo ven.
Ni me gusta ni le entiendo. Regresamos.
Mañana les decimos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
¿Estará listo Dani Gironès en España? Sí. Vámonos con Dani. Dani Gironès ha ganado el Mallorca, la Real Sociedad en penales, Dani, y el Vasco está en la final. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl, compañeros? Bueno, pues la verdad es que nos han tenido en vilo hasta prácticamente la 1:00 a.m. para saber si finalmente el Mallorca llegaba a la final. Lo ha hecho en la tanda de penaltis después de una prórroga, después de un empate a 1, donde ha habido un penalti que ha fallado la Real Sociedad, incluso un gol fantasma que al final no dieron porque no pudieron ver ninguna imagen que traspasara la línea. Pero la verdad es que bueno, el Mallorca hoy creo que hizo un buen partido y va a estar en esa final de la Copa del Rey en la Cartuja de Sevilla el próximo 6 de abril. Pero si queréis escuchamos al CEO del Mallorca, Alfonso Díaz, que habla de Javier Aguirre, y también al jugador que marcó el último penalti, Sergi Darder.
El míster, bueno, pues nos ha dado este ADN, ¿no? Desde que llegó esta tercera temporada, nos ha dado el ADN de lucha, de garra, de pelea, de ser un bloque y bueno, y de tener un gran grupo humano, ¿no? De jugadores que lo dan todo, todos los días, que lo hacen fácil, hacen las cosas fáciles y que se merecen esto y mucho más, ¿no? Llegar a una final es algo indescriptible.
Vine para ser feliz, pero no me esperaba eso tan rápido. Ya te digo, ver la afición aquí, ver el equipo cómo luchaba, cómo sufría, cómo se lo merecía. Ya te digo, es verdad que la Real también se lo merecía porque ha sido un rival espectacular. No hace falta hablar de ellos porque es un equipo, yo te diría que el que mejor compite de la liga porque domina muchísimo todos los aspectos. y ganar ese equipo es muy jodido, ya te digo, súper feliz por todo el mundo.
Sí, bueno, pues Raúl, la verdad es que no solo va a jugar Javier Aguirre esa final de la Copa del Rey en la Cartuja de Sevilla, sino que tiene también la oportunidad, si continúa siendo entrenador de Mallorca, jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí en el 2024.
Pues un gran triunfo, Dani, de el Mallorca de Javier, y sobre todo porque fue en San Sebastián, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, la verdad es que muy bien Javier Aguirre, que recordemos, el Mallorca aún no está salvado y tiene otra guerra que es la Liga y poder salvarse de descender a Segunda División.
Un abrazo, Dani, gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, Dani Girones, allá en España. Sí, buen triunfo, ¿no?
Buenísimo, buenísimo el triunfo. En un partido sufrido, el Vasco sabía que iba a sufrir, así lo planteó. Una sola llegada, la Real Sociedad tuvo 7-8. Esa jugada que decía...
Esto es antes de los penales, lo que estamos viendo. Ve el Vasco doblado de risa con su gente, se reunió, quién sabe qué les dijo.
Y estaba, sacarles presión, ¿no?
Sí, para sacarle la presión, o sea, sí. Algo que maneja el Vasco de maravilla.
Sí, sí, al final terminó sufriendo, lo sabía, repito, pero al final termina ganando en penales. Hay una jugada ahí muy polémica que nos contaba Dani, que saca en la línea prácticamente, parecía gol de la Real Sociedad ya en tiempo extra. No se pudo revisar, o sea, no se pudo confirmar que el balón había pasado la red, y en penales falla Mikel Oyarzabal, rarísimo que falle Mikel Oyarzabal, pero al final triunfo merecidísimo del Mallorca, Enrique.
Qué carrera del Vasco en España, una carrera de veras digna de admirar para Javier Aguirre, que ha hecho un gran trabajo como técnico en España, con el Osasuna, con el Atlético de Madrid, ahora con Mallorca, han hecho cosas muy importantes. La verdad que pone al fútbol mexicano allá en España en un buen nivel, muy bueno.
Ah, sí, no, sí, duda de que es el mejor entrenador mexicano de la historia, el Vasco Aguirre.
No.
Ninguna, ¿no? Sigue haciendo méritos, sí, España.
Te puede gustar o no su estilo.
Sí, pero vamos, los resultados, ahí está, ¿no? La segunda final de Copa del Rey para el Vasco Aguirre, la otra la fue con el Osasuna, con el equipo también que hizo maravillas y lo metió a la Champions League. Así que lo del Vasco es realmente excepcional, Raúl. ¿Y te parece si platicamos acerca de la FA Cup allá en Inglaterra? El Newcastle avanza, había empatado con el Blackburn Rovers 1-1 y avanza por penales. El Leicester City le gana al Bournemouth y avanza 1-0. El Coventry City le gana al Middlesbrough 5-0. Y el Luton Town pierde 6-2 de local con el Manchester City. 5 goles de Erling Haaland, los primeros 5 de Erling Haaland, y los primeros 4 asistencia de Kevin De Bruyne. Cuando se juntan De Bruyne y Haaland es un espectáculo aparte.
No es la primera vez que hace 5 goles o más este centro delantero noruego del Manchester City, que ya desde ahora se dice que en el futuro pudiera ser jugador del Real Madrid. O sea, eso se dice ya desde ahora. Habrá que ver qué dice el City, porque de un elemento así no te desprendes, ¿no? O sea, es una garantía de gol, una garantía de taquilla, es muy joven. No, bueno, es un jugadorazo.
Es un jugadorazo y de verdad, ver jugar al Manchester City cuando está conectado es de verdad maravilloso. Le viene un calendario complicadísimo al Manchester City, empezado por el derbi de Manchester el próximo fin de semana. Le toca por ahí enfrentar al Liverpool, le toca el Arsenal, le toca el Aston Villa, Champions, en fin, una parte del torneo para el City muy interesante. Y bueno, Haaland, impresionante.
No, bueno. Y mete goles de todo tipo, aparte el noruego es un crack. Bueno, pues un día bueno para el fútbol mexicano. Desde ayer, 2 días diría yo, porque ayer un gran triunfo de México sobre Estados Unidos en la selección femenil, y el día de hoy el Vasco Aguirre se mete con el Mallorca a la Copa del Rey. Atención con el Mallorca, un equipo muy limitado en la casa del Real Sociedad, que es uno de los grandes equipos de España. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.